Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes. Muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros, ya saben, encantados de compartir con ustedes las dos próximas horas de radio y de deporte y lo que vaya surgiendo. Poco a poco se van apagando ya los ecos de la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, pero nos quedan dos semanas justas de mercado, y en estos 14 días se van acelerando los movimientos, o mejor dicho, los intentos de fichar a jugadores. Los clubes están apurando para completar las plantillas, en la mayoría de los casos, estando como están económicamente, intentando pescar en aquellos que tengan excedentes, y en otros casos tratando de frenar las sangrías del comienzo de temporada para ponerles heridas a esas sangrías que, sin duda alguna, están provocando que los comienzos no sean los soñados ni los esperados para muchos de los clubes. Así que, llegados a este punto, vamos a ponerle nombres a la actualidad. Los titulares podrían ser: el Madrid no va a fichar pase lo que pase con Marco Asensio. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Esto quiere decir que, pase lo que pase, el Madrid da por cerrado el mercado.
Eso es lo que dicen en las oficinas del Real Madrid a día de hoy. El mensaje que sale de esas oficinas es que no se va a fichar por fichar, porque normalmente sale mal y es caro. Así que, incluso si Asensio acaba abandonando el Real Madrid al próximo 31 de agosto, parece que la intención es continuar con la actual plantilla. Se considera que hay recursos suficientes, incluso con Hazard, que ya tuvo minutos el otro día en Almería. Así que vamos a ver qué decisión toma Asensio. No hay novedades con respecto a lo que te contaba ayer. Él cree que esto no es solo una decisión deportiva, pero el Madrid incluso se plantea no fichar si sale Asensio.
Atención a este asunto, porque hay un silencio generalizado que nos invita a pensar que es un caso que puede tener recorrido. Ya veremos hasta dónde. El Manchester United apunta a Casemiro, al centrocampista del Real Madrid. Como saben, el comienzo de la temporada de los ingleses ha sido lamentable. Empataron el primer partido en casa y han perdido el segundo por 4-0. Cristiano no ha marcado. La situación del portugués cada vez es más complicada entre los Red Devils. Y han puesto sus miras en Casemiro. Hay un emisario del Manchester en Madrid y se está incluso hablando de cifras importantes, Miguel.
Sí, la noticia la destapaban hoy nuestros compañeros de Marca, ese interés del Manchester United en Casemiro. Recordemos, cumplirá 31 años el próximo mes de febrero, tiene 3 años más de contrato con el Real Madrid hasta 2025. Bueno, el Manchester está intentando apuntalar la plantilla, tiene pasta y parece que se ha podido fijar en Casemiro. Hemos preguntado al Real Madrid esta tarde, nos dicen que hasta allí no se ha trasladado ninguna oferta por parte del United. El diario The Telegraph apunta a que la oferta podría ser inicialmente de unos 50 millones de libras, es decir, en torno a 60 millones de euros, y de momento el entorno de Casemiro no se pronuncia, no hemos podido contactar con él. Así que a mí me sorprendería mucho, sinceramente, pero evidentemente, si hay pasta sobre la mesa y después del fichaje de Tchouaméni, y si el jugador quiere salir, pues a lo mejor tenemos caso Casemiro.
Es difícil que un jugador deje el Real Madrid para ir ahora mismo al Manchester United, pero todo es posible en el mundo del fútbol. Y es que además el Manchester United quiere apuntar a la plantilla y sobre todo lo que quiere hacer es dejar salir a Cristiano Ronaldo. Se han hartado ya, el rendimiento no está siendo lo esperado y el ambiente que está generando tampoco. Otra cosa es a dónde pueda ir Cristiano Ronaldo a estas alturas ya de la temporada que ha comenzado ya. Pero días hay, 14 por delante, ya saben que el objetivo del portugués es jugar en un equipo que dispute esta temporada la Liga de Campeones. El Barça, por su parte, ve cómo se agota el tiempo y no encuentra la solución para dar salida a los excedentes y poder inscribir a los que faltan. Los intentos que ha realizado hasta el momento han resultado infructuosos. Nadie se quiere mover de la situación, del confort que está viviendo ahora mismo en el FC Barcelona cada uno de los casos. Cuidado, que la situación se está enquistando poco a poco, los días, las horas pasan y no se encuentra la solución. Pero incluso el club, lejos de alejarse del mercado, sigue buscando un refuerzo para el lateral derecho. Pero le siguen llegando calabazas. Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Yeah. Tiene que estar por ahí Víctor Navarro para decirnos que el último objetivo del FC Barcelona ha sido Juan Foyt, el jugador, el lateral derecho del Villarreal. Pero el Villarreal ha dicho que 42 millones de euros la cláusula o no hay nada que hacer. ¿No está Víctor Navarro? Bueno, pues enseguida hablamos con él. Tres en el mercado, el Sevilla ya tiene sustituto de Koundé. Se trata del central Tanguy Nianzú, que llega procedente del Bayern por unos 20 millones de euros. El futbolista ya está en Sevilla y mañana pasará reconocimiento médico. Firmará por 5 temporadas. El que se ha complicado es el fichaje de Ander Herrera por el Athletic. El PSG no cuenta con él, pero hay diferencias económicas entre lo que pide por el jugador y lo que está dispuesto a pagar el conjunto bilbaíno. El Villarreal no va a hacer más fichajes si no sale nadie. Hoy lo ha confirmado Fernando Roch Nogueroles en la presentación de Lo Celso. Estos días se han vinculado al Villarreal los nombres de Edinson Cavani, ya lleva tiempo, y de Omar Sadiq, el delantero del Almería, pero el consejero delegado del club ha descartado que haya ninguna incorporación más si antes no se produce alguna venta. En el caso de Cavani, recuerden que a lo largo del verano hemos hablado de la posibilidad de fichar al uruguayo siempre y cuando Paco Alcácer saliera del club castellonense, algo que no ha sucedido. Así que el Villarreal no hará más fichajes si no hay salidas. Y hablando de incorporaciones, hoy el Manchester City ha hecho oficial el fichaje de Sergio Gómez. El lateral izquierdo español llega al conjunto de Pep Guardiola procedente del Anderlecht a cambio de 11 millones de euros. Y una retirada. Nacho Monreal ha anunciado que se retira a los 36 años y ha explicado que sus problemas en la rodilla le han forzado a tomar esta decisión y abandonar los terrenos de juego. El último club en el que ha militado ha sido la Real Sociedad y, como saben, Nacho Monreal el año pasado no pudo disputar ni un solo minuto por esos problemas de rodilla. Así que el mercado está caliente, nos quedan pocos días, la gente apura, pero vamos a ver si se consiguen los objetivos que se han marcado muchos de los clubes. Esto es lo que está pasando en el mundo del fútbol. Al margen de ello, en tenis, Carlos Alcaraz debuta a la 1 de la madrugada en el Master 1000 de Cincinnati ante McDonald, donde hemos tenido dos malas noticias, Angelito, muy buenas.
Tres en total, Joseba, porque la tarde no se ha dado como esperábamos, había muy buenos partidos de tenis y los hemos palmado todos. Acaba de perder, nada, justo cuando empezaba este partidazo de COPE, Pablo Carreño, el campeón en Montreal, que se estrenaba en Cincinnati. Es verdad que ha llegado muy cansado, viajando a toda velocidad y con 6 partidos en 7 días, bueno, pues en una maratón ante Kecmanovic, ha perdido en el tercer set, en el tiebreak, así que se despide a las primeras de cambio y se va a Nueva York a preparar el US Open. Ha perdido Alejandro Davidovich, esta era más esperada, y eso que el rival molaba, porque era Nick Kyrgios, y ha perdido también Albert Ramos ante Fognini, así que esperemos que Alcaraz nos salve la jornada, porque de momento 3 de 3, 3 derrotas.
Eso quiere decir que desde la 1 de la madrugada vas a estar dando la matraca con el partido de Alcaraz.
Una en punto, pienso gritar cada break.
La gente está tranquila, hay mucha gente que está de vacaciones tomándose una copita tranquilo en la terraza de su casa o de
si
su apartamento.
Están despiertos, no hace falta despertarles.
Sí, pero tampoco hace falta gritarles.
Break de Carlos.
La que nos espera. A ver si se retrasa el partido de Carlos Alcaraz. No, podría empezar perfectamente a 1:30.
Abre pista por la noche, ya han acabado los otros.
Ha llovido antes en Cincinnati.
Eso es verdad, unas chispitas, pero sí.
Pues mira, pues unas chispitas nos vendría bien.
¿Es obligatorio o qué?
Sí. ¿Quieres hablar de tenis en vez de árbitros?
Pues sí, la verdad que sí. Daré menos créditos que tú, seguro.
Además está en rollo zen, en modo zen, Fouto esta temporada, así que no lo alteréis.
No es verdad.
Porque además es el...
Punto para MCD.
El portavoz de... No, eso está grabado.
He repetido.
Pero estaba practicando.
Ya perdió. Que decía que Fouto es el portavoz de las causas sociales de los oyentes del partidazo esta temporada.
Mucho mensaje de Almería dándome las gracias por defender a la ciudad de Almería.
No, este año vas a remar a favor de Corriente. Sí, sí. Estas cosas que vas a hacer.
Muchas cosas.
¿Hoy tienes algún mensaje social?
Tenemos que utilizar la antena para intentar...
mejorar la vida de los oyentes.
Cosas de los oyentes y las necesidades y los problemas que tengan. Así que, si algún oyente tiene algún problema, que se lo mande a Araud y nosotros aquí nos hacemos eco de ello.
¿Hoy tienes alguna causa...?
No, pero puede surgir alguna durante la noche,
Perfecto.
Lo descarto.
Seguro, no descarto absolutamente nada. Ha sido un gran día para el atletismo español en el Campeonato de Europa, en los Campeonatos de Europa que se están disputando en el Olímpico de Múnich. Por la mañana, doblete en los 35 kilómetros marcha, oro para Miguel Ángel López y plata para Raquel González. Y esta noche, plata para Mokatir en la prueba de los 5.000 metros, en una carrera realmente espectacular. Con estas, España ya suma 5 medallas en estos europeos. 2 por equipos, masculino y femenino en el maratón, y las 3 que acabamos de anunciar. Katir estaba así de orgulloso después de conseguir esa medalla de plata que ha peleado, y además justo hasta el final, con un tal Ingebrigtsen.
La verdad, estoy súper orgulloso de traer una medalla de plata a nuestro país. La verdad que estoy orgulloso de haceros disfrutar y espero daros más alegrías el año que viene, que no ha sido muy, muy fácil. Esto es muy difícil de conseguir una medalla internacional y espero que os haya hecho alegrar la noche y espero haceros alegrar el año que viene.
Estaba orgulloso Mokatir, como por supuesto están orgullosos y felices Miguel Ángel López y Raquel González. Y en baloncesto, España ha perdido 7-7-8-2 ante Lituania, un partido en el que Willy Hernán Gómez ha vuelto a ser el mejor en ataque. Es la segunda derrota de la selección en este camino de preparación para el Eurobásquet. El jueves volverán a enfrentarse a Lituania en Vilna. Recuerden que el Campeonato de Europa comienza el próximo 1 de septiembre. España jugará la primera fase en Georgia. Abrimos ya el tiempo de opinión. Hoy están, además de Angelito, de Miguel Ángel Díaz, Miguelito, de Fouto y de Arauz. Hola, Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Otro que vuelve de vacaciones.
Sí, señor.
¿Has echado mucho de menos ese chiringuito que tienes ahí montado de mensajes?
Pues no demasiado.
Vaya hombre.
Pero bueno, pero ahora lo cojo con mucho gusto. Ah, pero durante
los días de vacaciones...
Era fatal, Arauz, ¿eh?
Sí, hombre, no.
Pero si leer a los oyentes es lo más bonito que hay en la radio.
Pero dicen...
Eres la voz del oyente.
Dicen que hay que desconectar durante las vacaciones, que si no, luego no llegas con ganas y con energía.
Tienes que hacer como Alcalá y yo, no desconectar, estar ahí al pie del cañón.
Me está diciendo Jesús que el Brighton acaba de anunciar el fichaje de Pervis Estupiñán, el lateral izquierdo de
Villarreal. Buena pasta habrán dejado.
Sí, porque era un jugador con el que contaba mucho Unai Emery, ¿eh? Sí, señor. Bueno, la verdad es que te hemos dejado la cosa en bandeja para que dijeras que, pues la verdad es que he echado mucho de menos, claro, los mensajes de los oyentes y ha sido sincero, se agradece la sinceridad, pero el mensaje,
bueno,
es el que es.
Hay que decir la verdad, ¿no, Joseba? No siempre.
No somos nosotros precisamente los adalides de la representación de lo que
de
las verdades que deben decir las personas precisamente en este programa. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Elías sí que es un adalid de la verdad.
Sí,
sí, no, hombre,
siempre por la verdad.
Todo,
por...
Sobre todo.
Pues, ¿Y un tío que hace equipo?
Eso sí, intento. Eso más que adalid de la verdad. Adalides de la verdad hay pocos.
Hay pocos. Bueno, aquí tenemos un lema. Entrando en el estudio central de la cadena COPE, que dice que la verdad os hará libres.
Será libre, señor.
Sí, totalmente.
Que es el faro que nos guía en este pues quehacer diario que tenemos.
Bueno, sí. Pues por eso, pues como hay que decir la verdad, pues la digo.
Vale. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Cuánto tiempo?
Esperando a ver qué frase se te ocurre.
¿A quién, a mí?
Sí, sí, no, para presentar. A ver de qué soy adalid yo.
A mí ¿tú? Se me ocurren muchas. ¿Eh? Sí. Todas bonitas, evidentemente.
Fouto ha podido...
Estoy muy romántico.
Muchas gracias, Fouto.
Fouto ha pedido preguntar por ti esta tarde 7 veces.
Sí.
¿Ah, sí?
¿Dónde está Mónica? Porque no te vi aquí en el guión.
Le ha hecho muchísima ilusión verte en el guión, Mónica.
Es verdad.
Ah, sí, oye, sí. Qué bien. Pues igualmente, es mutuo. Sí.
Desconocía que tuvierais una relación tan fluida, Fouto y tú.
Sí, bueno, cada sí. vez más, claro.
¿Por qué?
Pues porque sí, porque cada vez te vas conociendo más. Claro, cada vez que... también la veo en Twitch, ahí, con Rubén, pues la veo mucho...
Ah, hay que estar en todo, hay que estar en todo. Sí, sí. En lo de ahora, en lo de antes y en lo de mañana.
Pues sí, la verdad que sí.
Vale.
Hay además que estar... es que de Mónica se aprende mucho.
Hay que... Joder.
Bueno, ¿ves? Bueno, ¿ves? Bueno.
No, no, pero lleva así toda la tarde. Yo no sé lo que le ha pasado estas vacaciones a Fouto. Ha venido de un suave y de un cariñoso.
Sí, 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 sí.
Es que ha sido dejar de hablar de los árbitros y tranquilizarse.
Sí, se me ha encogido el corazón.
Es verdad, ¿eh? Ha ganado calidad de vida en ese aspecto.
Sí, sí.
Otra cosa es que tenga que buscarse la vida en otros
por
medios.
Eso. Sobre...
Por eso estás en la liga. Estás en la liga y bien metido, ¿no?
Estoy picando piedra.
Por si acaso. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal? Todo. Bueno, todo no. ¿Qué tal?
Bien.
Bien.
Todo. Ya sabes que es
un término muy amplio.
Si no hay más preguntas, bien.
Sí, sí. Bien, gracias.
Sí, sí.
Y a correr, sí, señor.
No, no, no está en los tiempos como para quejarse.
No, es verdad, eso es verdad, es verdad. Ahora, en estos tiempos, cuando te preguntan qué tal, no hay ninguna novedad. Perfecto. Lo mejor que respuesta que te pueden dar es no hay ninguna novedad. Porque no sé por qué, cuando sí, sí. pasa algo es algo malo, pues mira, mejor que no pase nada.
¿El último vino que te has tomado, Miguel? ¿Se puede decir?
Pues sí, se puede decir. El perro verde. Me he tomado
anda.
En 2 días dos botellitas.
Fouto, te viene al pelo.
Para combatir el calor. Sí, a mí también me dicen que doy mucho con el... Con el perfil del perro verde, porque son gente rara, vamos.
Me dice Álvar que es un verdejo ese vino.
Sí, correcto.
O sea, sí hay que tomarlo bien frío y con marisco. Con
bueno, yo a mí yo lo tomo con lo que me conviene. Yo soy de esos que dicen que el blanco para el marisco y el tinto para las personas.
Esa es buena. Esa frase es buena. Lo que pasa es que luego te deja tanto dolor de cabeza el vino blanco.
No, hombre, no.
No, no, no todos, ¿eh?
Hay que saber qué tomas y solución.
Si el vino es bueno, no te
sea blanco, tinto, rosado.
A mí en general el vino me da bastante.
Yo te digo que el vino bueno no ha dado.
No, no, pues hemos bebido vino bueno y me ha dejado lo mismo, o sea que
si lo tomas de caja entonces.
Bueno, en al menos económicamente hablando. Luego ya no sé si que corresponde con la calidad.
Habrá que buscar una cosa más rara que el perro verde para que la tomes tú.
Pues mira, si la encuentras.
Si no te gusta ningún vino.
No, el problema es que me gustan todos, pero que me sientan mal. Claro, ese es el problema.
Pues sí, hay que ir al médico.
Ciro López, hola, Cirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí andamos, en Lekeitio, cerca de...
¿El Lekeitio? Qué buen sitio. Mira, qué bien. Sí. Qué bien.
Hoy he estado en las... Ojo, espectacular, no había estado nunca en las cuevas de Zugarramurdi.
Zugarramurdi, sí, ah. Sí, sí.
Es impresionante. Sí, sí, impresionante.
Sí. Buen paraje. Nada. Pues el Lekeitio, sí. Si no están en fiestas, poco les falta para empezarlas, ¿eh?
Sí. En septiembre, primera semana de septiembre. Vale, creo que es. Vale. Están ahora en fiestas en Ondarroa, ¿puede ser?
Sí, no, en Ondarroa sí están, sí, en Ondarroa sí están, sí.
Sí, sí, parece sí. Que sí.
¿Esto qué es provincia de...?
Ondarroa es Vizcaya.
Bueno, ¿dónde también. Está Ciro? Ondarroa es, yo también. Creo que ya es Guipúzcoa.
No, Ondarroa es el primer último, pueblo de... Bueno, el primero, el último, según donde se mire. Deva sí. Es el último de Guipúzcoa, tirando esto. Hacia el oeste. Deva es el último.
En Deva están de fiestas. En Deva están de,
Deva
fiesta.
Están de fiestas también.
¿No eran Eibar y Ermua?
Sí, en Deva.
¿Eh?
En Deva están de
Eibar y
Ermua.
Eibar y Ermua en el interior. Ah, y claro. En la costa, sí. Deva es el último y Ondarroa es el primero.
Están bien comunicados, sí. Porque si no, hoy aquí ahora... Hoy...
Esto es un espacio patrocinado por el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco.
Vale. Están bien comunicados a una homilía aquí como la de ayer.
¿Le sigues dando al Twitch mientras estás de vacaciones por ahí, Ciro, o no?
Bueno, algún día. Ayer, por ejemplo, por la mañana un ratito, pero hoy no, por ejemplo. De vez en cuando. Es que hay que desconectar porque si no, al final empiezas en septiembre o a la semana que viene y a la cabeza te acaba como un boom.
Estás relajando, Ciro.
No, un poquito.
No lo necesita.
Bastante,
la verdad que no.
Bastantes horas ha metido hasta
le pasa sí, como Arauz.
Y por último incorporamos a Julio Maldonado. Hola, Maldini.
Hombre. Hola, ¿no? ¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, hombre, bien, Julio. Bien, muy bien.
¿Dónde estás?
Estoy en Madrid. He llegado...
Bueno, estás en Madrid.
Estuve un día y medio en Villaralbo, en Zamora.
Sí, le dijiste a Paco el otro día que ibas para allí, sí.
Que iba para allá, sí, iba, sí. Estaba en la fiesta, estaba ahí la familia y tal, y mis suegros son de allí, tenemos una casa allí, y ya, pero ya me vine, o sea, estoy aquí. De hecho, acabo de ver el Rangers PSV, que ha sido bastante bonito el partido, empate a dos. Ha habido Champions, mañana te voy a comentar en Movistar el Dinamo de Kiev-Benfica, y ya estamos al lío, vamos, al 100%.
Ajá, o sea que estás viendo bonito, ¿no? Partidos de la fase previa de la Champions.
Sí, bueno, la fase previa empezó hace ya mucho, pero ha habido hasta tres eliminatorias, pero esta ya es el playoff final, que son seis eliminatorias para dejar los seis últimos partidos para el sorteo, que es el jueves que viene.
Al Seri se lo cargaron, ¿no?
Al Seri se lo cargaron, sí.
Bueno,
sí,
sí. Me dio mucha pena.
¿Ha habido algún día este verano en el que no hayas visto ni un minuto de fútbol, Maldini?
No, ni un solo día, no. De hecho, no ha habido ni un día en el que no he hecho ni un vídeo. O sea, he hecho vídeos para el canal de YouTube todos los días. Que el otro día se lo contaba a Mónica. Pero es que los días son muy largos allí. En Cádiz, que hemos estado tú y yo más de una vez juntos allí.
Sí,
yo
sí, este verano, sí.
Y sí, he hecho algunos vídeos. He hecho vídeos todos los días. Y es que al final, es que disfruto.
En Helsinki te hinchaste a hacer vídeos, ¿eh?
En Helsinki hice varios. Sí, claro, es que yo ya vengo trabajando. Estuvimos en Helsinki cuando fue, hace 4 o 5 días ya. Bueno,
el miércoles pasado, sí.
Ahí hice varios. Hice un par de ellos en el puerto, bueno, otro
patos.
En el... Sí, con unos patos también, que me lo grabó Martínez. Una cosa es muy bonito.
Yo soy de los más normales.
Sí. Vamos con el lío del mercado de fichajes. Miguelito, nos has adelantado antes que el Madrid da por cerrado el mercado, pase lo que pase con Marco Asensio, al que tú ves cada vez más fuera que dentro en el Madrid.
Yo creo que lo va a intentar, evidentemente, va a intentar salir. Y lo que dicen en los despachos de Valdebebas es que aunque saliera Asensio, en principio no se va a fichar a nadie, que esto de fichar por fichar no es buena idea y que sale caro. Bueno, por ejemplo, para el puesto donde más ha jugado Asensio la pasada temporada, la banda derecha, pues acabó siendo titular Valverde, también jugó bastante Rodrigo, y el otro día jugó unos minutos en Almería Hazard, así que igual el club tira para adelante, por lo menos para el primer tramo de la temporada, que recordemos antes del Mundial serán 20 partidos, 14 jornadas de Liga y la fase inicial de la Champions, y mientras tanto Asensio, bueno, pues a ver qué pasa en Balaídos el próximo sábado, a ver si tiene sus primeros minutos, y su representante Jorge Méndez peinando el mercado para intentar encontrarle un destino que le guste.
Y la segunda noticia relacionada con el Real Madrid es algo que nos tiene bastante intrigados hasta ahora de la noche, y es ese... intento que va a hacer el Manchester United de llevarse a Casemiro. Insistimos en que hay un emisario del Manchester United ya en Madrid y que el Madrid ha dicho que estoy a la espera de que digan algo. Por el momento no nos han dicho nada.
El Madrid lo que nos dice es que no ha recibido ninguna oferta formal por parte del United. Ya sabes tú que, bueno, después de lo que pasó con De Gea, aparte de la salida de Varane el año pasado, yo creo que no ha habido más trasvase Manchester United en Real Madrid. También en su día se marchó Di María, pero eso ya hace tiempo. Bueno, pues sí, el United quiere apuntar a la plantilla, hay pasta y ha podido fijarse en Casemiro. De momento su entorno no dice nada y vamos a ver qué pasa. Tiene 31 años, cumplirá en febrero, contrato hasta 2025, pieza clave para Ancelotti, aunque ahora con la llegada de Tchouaméni, como ya vimos en Almería, no va a jugar todos los partidos, va a rotar bastante y bueno, pues oye, si la oferta es muy convincente, a mí me costaría mucho verlo, pero veremos a ver si hay noticia de aquí al próximo 31 de agosto. Recuerda lo que pasó con otro 14, con Xabi Alonso a final del mercado también, cuando hace unos años se marchó al Valle. Yo sinceramente creo que seguirá, pero habrá que esperar un poco a ver hasta dónde llega el Manchester y cuánto dinero pone sobre la mesa.
Hombre, una cosa que es muy evidente es que el Manchester tiene que reaccionar, porque el comienzo de liga, sí, pero de la temporada ha sido realmente lamentable y algo tiene que hacer para solucionar esto. Sí.
Dime, yo alucino con la oferta, Joseba, no la pongo en duda, por supuesto, eso no, pero alucino porque es que no es el tipo de jugador que necesita el Manchester United. Porque el United, si ves los partidos, lo que necesita es un centrocampista que tenga control de juego, que le haga dominar los partidos. Tiene, son pero peores que Casemiro, pero tiene a McTominay, tiene a Fred. Lo que necesita es un jugón ahí en el medio, porque en esa posición ni Eriksen funciona ni Bruno Fernández funciona. O sea que el perfil de jugador, estoy alucinado con que sea el tipo de jugador que intente fichar.
A mí me da que esto solo se puede hacer si es Casemiro el que se quiere ir.
Claro,
porque
claro,
si
claro,
no,
claro. Y no creo que se quiera
que es difícil de pensar que un jugador quiera dejar mismo, además con el peso que tiene Casemiro,
un titular,
por eso.
Bueno, y para
y parece a un equipo que está en, claro, iba a decir en descomposición, no, pero vamos, que está hecho unos zorros.
Bueno, puedes decir en composición.
En composición, sí.
Y no a jugar Champions, aunque gane mucha pasta.
Claro.
Bueno, va a cumplir 31 años y seguramente habrá que ver qué contrato le plantean. Porque los futbolistas normalmente cuando cumplen esa edad se plantean la vida de otra manera, ¿no? Sobre todo alguien que ha ganado todo y tanto como Casemiro en el Madrid.
Pero tiene dos más en el Madrid. Otra cosa es que acabará el año que viene, pero...
Claro, pero no sabemos cuánto...
Está y dos más y renovó hace dos veranos, o el verano pasado. O sea, ahora, la ficha de Casemiro es alta.
Yo creo desde que el se punto ha de vista del Madrid... Decidir, por una parte se ha ganado el derecho a decidir, indiscutiblemente. Luego, me extrañaría muchísimo que a tres meses del Mundial se quisiese marchar. Muchísimo. A liderar un proyecto que no va a jugar Champions, a mí me parece que para el Madrid sería una operación redonda. Un jugador que hace, creo que son 10 o 12 temporadas, se le compró al Sao Paulo por 6 millones, pues te lo multiplicas por 10 con el rendimiento que ha dado. O sea, económicamente es una operación magistral, pero yo creo que el jugador...
Pues mira, precisamente os lo iba a plantear, es que ha sido una discusión que hemos tenido antes de empezar el programa en la redacción, una discusión bastante encendida, ¿qué haríais vosotros? Si ofrecieran 60 millones por Casemiro,
si fuera el Madrid...
Siempre y cuando el jugador acepte, por el momento no ha dicho absolutamente nada, ¿eh?
Yo si fuera el Madrid le abriría la puerta sin ninguna duda.
¿En serio?
Duda,
yo no.
Sí, porque el Madrid tiene a Camavinga, a Tchouaméni para jugar en esa posición, que son dos jugadores muy jóvenes.
Sí, pero a los que todavía les hace falta hacer muchos kilómetros.
Ya, pero son 60 millones, es que son 60 millones. Y luego la temporada de Casemiro, es verdad que ha habido partidos, en la segunda parte de la final de París fue muy buena, pero no fue tan buena la temporada de Casemiro.
El año pasado,
las más flojas.
No.
Pero la final de la que tú comentabas de Helsinki, fue espectacular, vamos.
Sí, claro. Bueno. También.
O sea, Casemiro es Casemiro. Y yo siempre digo lo mismo con el Real Madrid, cuando veo que a veces vende a jugadores que pueden ser importantes, que el Madrid siempre ha sido un equipo comprador y no vendedor. O sea, el Madrid no necesita vender para equilibrar su economía, porque este verano mismo pues estuvo cerca, o el año pasado estuvo cerca de pagar 200 millones por Mbappé. Es decir, entonces yo creo que sería una buena operación económicamente hablando, pero deportivamente Casemiro sigue teniendo un peso importantísimo en el Madrid. Yo no lo vendería nunca, no, nunca.
Y yo creo que Ancelotti tampoco.
Claro.
Ancelotti no quiere vender a nadie. Cuanto más jugadores tenga, mejor, ¿no? Sobre todo, seguro. Pero es que yo creo que si son 60 millones realmente, con la edad que son 30 años, es verdad que todavía no es muy veterano, pero tal y como tiene el Madrid la plantilla para los próximos años, yo creo que es una buena operación.
A mí me parece que provocaría un agujero importante en el centro del campo. Insistiendo en que ya sabemos que tiene refuerzos, pero esos refuerzos todavía necesitan consolidarse en esos puestos. Ya lo vimos el pasado fin de semana en Almería, por ejemplo, ¿no?
Yo no creo que tanto, ¿eh? A mí me parece que Camavinga puede jugar ahí muy bien, de hecho lo ha demostrado, y Tchouaméni, conociéndole, también puede jugar muy bien. Hombre, por supuesto que el Madrid con Casemiro es mejor, pero es que estamos hablando, también hay que pensar en el dinero que el Madrid ingresaría, ¿no? Lo que sí creo es que el Madrid sí necesitaría fichar, en ese caso, a otro jugador para como suplente de Benzema, pero bueno, esa es otra discusión.
Sí, pero ese asunto ya está cerrado y zanjado. Incluso si se va Marco Asensio no va a fichar, con lo cual, ¿os parece que se queda coja la plantilla del Madrid por no tener un recambio más en la delantera?
No, yo creo que no. Yo creo que sí. O sea,
yo creo que es un riesgo que no necesita correr.
Claro. Ya, pero es que no hay un jugador que es que estamos otra vez en lo mismo. O sea, es que el sustituto de Benzema, de futuro y de presente, por si tenía problemas de lesiones y tal, lo tenía, que era Mbappé. Pero no hay más. O sea, entonces dices que puedes incorporar al jugador del Leipzig, el delantero francés. Bueno, pero es que puede ser un caso Jovic también. O sea,
es buenísimo, por que, cierto.
Sí, pero que Jovic cuando lo fichó el Madrid, también venía con un... Con una vitola de goleador, que había metido 35 goles, casi un jugador revelación en la liga alemana, y resulta que llega aquí y no le pega una patada a un bote. Y dices, ¿para qué? O sea, ¿hay ese mirlo blanco en el mercado? Yo creo que no. La gente habla Cavani, bueno, sí, pero Cavani podría rendir si se sintiera importante en el equipo, pero es que Cavani, si viene para jugar uno de cada cinco partidos, pues igual no es el Cavani que nosotros hemos visto en estos últimos años. No sé, yo es que creo que no hay en el mercado un jugador para... Entonces dices, es que yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿y el Barcelona tiene sustituto para Pedri? ¿O el Barcelona tenía sustituto para Messi? Dices, no, es que arriesga con Benzema. Hombre, ya sabemos que arriesga, pero no tiene por qué lesionarse. O sea, y si se lesiona, pues bueno, esperemos que no sea una lesión larga. O sea, pero estamos en la misma situación. Es que hay jugadores que no tienen recambio. Y el Barcelona, cuando estaba Messi, no había recambio para él. Y cuando no jugaba...
No hablamos... De jugadores, los jugadores, estoy de acuerdo que hay jugadores que no tienen recambio, pero lo que sí deben tener recambio son las posiciones. Claro. Y en esa posición
pues tienes a Rodrigo, a lo mejor, que puede jugar
Rodrigo,
en esa posición.
No es un 9, pero
Mariano, no,
tiene a Mariano, pero claro, Mariano casi no sabemos ni la cara que tiene.
Claro, pero bueno, es que sí. Para poner a Hazard ahí es mejor poner a Mariano.
Sí, hombre.
Por lo menos es un delantero centro.
Es un 9.
No lo veo. Lo que no tiene es cara de futbolista, eso es verdad. O sea, porque es un jugador que desgraciadamente ya no ha querido, no ha antepuesto el fútbol sino a su contrato. Y es una pena, porque con el talento que tiene, la calidad que tiene, a mí me parece que es uno de los casos más llamativos, y que el Madrid no le haya conseguido dar salida todos estos años. Entiendo que el jugador se agarra al contrato que tiene, me parece sinceramente un desperdicio. Tener tanto talento, y bueno, pues sí, tendrá un gran contrato, pero podía haber pasado seguramente a la historia por otras cosas.
Yo creo que un equipo que depende tanto como dependió la temporada pasada de los goles de Benzema no puede permitirse no tener un sustituto para Benzema. O sea, llámese Cavani, un sustituto de garantías. O sea, alguien que tú veas que si Benzema no puede jugar, le veas en el 11 del Madrid. Que no es el caso de Mariano, claramente. Entonces,
lo que pasa es que esa postilla que has hecho de garantías, ese es el problema.
Que tú ves a un Madrid con... O sea, Cavani es un delantero que ha demostrado ser un gran delantero.
Bueno, demostró ya hace unos cuantos años.
Bueno, vale, pero o sea, es como cuando el Barça fichó a Aubameyang. Pues bueno, es alguien que viene con cierta...
Que tiene gol.
Claro, o sea, con cierta solvencia de que te va a enganchar y te va a meter goles. Mariano eso no lo ha hecho, no lo tiene. O sea, tú sabes que es muy difícil que un entrenador, si se lesiona a Benzema, salga a jugar con Mariano, buscará otra solución, pero no tendrá un recambio natural de Benzema. Entonces, a mí me parece que es muy arriesgado para el Madrid.
Sí, el Madrid el año pasado acaba ganando los dos títulos más importantes que se pueden ganar, la Liga y la Champions, entre otras cosas porque tenía al mejor portero y al mejor delantero. Entonces, como se te lesiona uno de los dos, es que el equipo se queda verdaderamente muy, muy debilitado, pero muy debilitado.
Bueno, pero vuelvo otra vez a insistir, y el Barça, si no está Pedri, también se queda muy debilitado.
El Barça juega sin Pedri, Siro. El Barça en el centro del campo tiene soluciones para sustituir
a
Pedri.
Sí, lo tenía el año
pero
pasado,
la posición
sobre
de Benzema,
todo, que en los tres primeros meses sin Pedri no hizo nada. Y cuando se lesionó Pedri, tres cuartos de lo mismo. Quedó eliminado en la competición europea y en la Liga no pudo seguir luchando. O sea, es que... Y estamos hablando de Pedri. Es que hay jugadores que no tienen recambio, ya sabemos.
Pero
dices que si se lesiona Benzema... Claro, y si se lesiona Messi, pues vuelvo otra vez a insistir, también es, era sí. muy importante para el Barcelona.
Pero
si
te vuelvo a insistir en lo mismo. La cuestión es la posición. Claro. Si tú tienes cubierta o no la posición, que es el famoso caso del Barça con los laterales. Bueno,
pero el año pasado lo tenía con Jovic y con Mariano. Lo tenía
bueno, pero no, pero no
cubierta.
Funcionaron. Pues
¿y para qué sirvió?
Que funcione, que
¿para qué sirvió
para
cuando
nada,
se lesionó
para nada.
Benzema? Bueno, pues ya está. Pues ese es el problema.
Pero es un problema de confianza la que tienen Jovic. Igual no imaginaba que solo iba a ser suplente y suplente de suplente. A lo mejor este chico con confianza, yo no lo sé, es capaz de seguir metiendo en Italia los goles que metía en Alemania, pero hay que tener a alguien que conozca cuál es su papel en el equipo y que lo asuma como tal, que no cree problemas del vestuario y el día que le toque jugar, juegue. Yo no sé si es Cavani o aquellos famosos Larsson que hablaba siempre el Barça y nunca encontraba. Bueno, a mí me parece que un club como el Madrid no tiene por qué correr el riesgo de no tener un 9 en el que pueda confiar.
Sí, un Chiro Immobile, por ejemplo, de la vida, un jugador, pues, por ejemplo, se me ocurre, en mil casos, pero que a lo mejor él no quiere ir al Madrid para ser suplente, pero un jugador que ha demostrado meter muchos goles en Italia y que a lo mejor ser suplente del Madrid le puede interesar. Es que es cuestión de peinar el mercado, ¿no?
Declaraciones de Cristiano a través de las redes sociales. Acaba de publicar, no sé si Instagram o es Twitter o qué es.
Instagram.
Instagram. Sabrá la verdad cuando me entrevisten en un par de semanas. La prensa está contando mentiras. Tengo un cuaderno y en los últimos meses, de las 100 noticias que he apuntado, solo 5 fueron correctas. Imaginen cómo es. Quedaros con ese consejo. Y si hablamos de un par de semanas, ese es el día en el que se cierra el mercado.
Que no pierda el cuaderno.
Mal rollo tiene que haber ahí dentro, con él.
Hombre, la prensa inglesa ya da por seguro de que le han abierto la puerta y le han dicho que...
Él está haciendo muchos méritos para que haya mal rollo, ¿eh?
Hombre, claro que sí, claro. Sí, porque claro. Es que si el United no va a jugar la Champions, también es culpa de él, entre otras cosas.
Entre otros, sí, claro.
Claro.
Lo que pasa es que es una pregunta que nos llevamos haciendo ya bastante tiempo. Y si no juega en el United, ¿dónde va a jugar?
Bueno,
yo me imagino que en Portugal seguro, ¿eh?
Claro, en el Sporting.
En Sporting, por ejemplo, sí, por ejemplo, yo creo que supongo que ese tipo de equipos, que son equipos ya menores, pero que el Sporting, por ejemplo, para él sería volver a los inicios, sería muy bonito para él, ¿no?
Volver a casa, precioso.
Algo así, ¿no? Algo así.
Lo que pasa es que el pozo que está dejando en los últimos tiempos también, joder, está empañando bastante la trayectoria de este jugador, ¿eh?
Bueno, sí, como que el declive inevitable, sí. Porque es inevitable en cualquier...
Bueno, pero hay diferentes formas de asumir el declive,
pero,
¿no?
Pero ¿cuántos goles marcó el año pasado Cristiano? Es que, joder, declives ahí, es que hay declives, hombre, depende de dónde vengas, claro, es que un declive...
Claro, por eso digo, o sea, ya no es el jugador que era antes,
sigue
siendo
claro,
muy bueno.
Si no es un jugador que mete 50 goles, pero bueno, es que creo que metió, corrígeme tú, Maldini, creo que fueron 35 en total.
Y desde luego en la Champions, verdad que luego elimina al Atleti, ahí no hace mucho, pero en la primera fase, si pasa de grupos... Gracias a él, a Cristiano, el United. Marcó en todos los partidos prácticamente.
O sea, yo entiendo que para la marca Cristiano jugar la Champions es inevitable. Para la marca, no hablo para el futbolista, porque siempre estamos pensando en clave de fútbol y luego hay unas claves económicas que son importantes, que son los contratos de patrocinio que tiene él, y que para él jugar la Champions, pues, y para todo lo que supone la marca Cristiano es vital.
Bueno, yo creo que no le ha ayudado mucho este año que su agente, el famoso señor Méndez, le haya ofrecido a todos los clubes con nombre de Europa, porque eso no te valora. A estas alturas te degrada. Un futbolista de ese nivel no puede ser ofrecido, tiene que poder elegir.
18 en Liga, 6 en Champions y 8 con Portugal. Total, 32.
24 en el club y 8 más con la selección.
Lo mejor de la Champions.
Pues no son pocos, ¿no? 32 goles.
No. Cuando yo digo de declive, no digo que no sea.
Que no.
Al revés. Estoy diciendo que ya no es el mega, mega goleador que fue, ¿no? Pero, por supuesto, en cualquier equipo grande, Cristiano todavía sería un jugador muy importante. Seguro. Claro. Segurísimo.
Bueno, pues 15 días tiene para decidir su futuro Cristiano Ronaldo y en esos 15 días se supone que concederá alguna entrevista y contará
para
las verdades.
Su futuro o que
se lo decidan. Exactamente. Sí. Okay. O que se lo decidan. Alberto, yo sé que te está costando mucho, pero es menester que leas los mensajes más importantes de los que nos han mandado hasta el momento tus queridos oyentes.
Que estoy recibiendo con mucho placer en el 637-230010 y también en el Twitter del del partidazo, @partidazocope. Decía un oyente, por favor, que no es 28 de diciembre. Casemiro, 30 años, 5 Champions, solo le falta pintarse la cara de blanco y se va a querer ir del Madrid por 2 o 3 millones de euros. Si a Cucurella lo han traspasado por 65 kilos, Casemiro vale 650 millones de euros.
Por eso lo traspasan seguro, porque ya te digo yo.
Como el Madrid venda a Casemiro, va a ser como cuando vendió a Makelele, que marcó el inicio del fin de Florentino Pérez. Si el Madrid termina vendiendo a Casemiro y no ficha a nadie más, se confirma que está mucho peor económicamente de lo que nos estáis intentando vender. Otro oyente dice, Siro, el año pasado al Real Madrid se le escapó la Copa del Rey frente al Athletic porque no había el sustituto de Benzema, estaba lesionado. Y otro oyente, y son muchos, Joseba, te dan un pequeño tirón de orejas.
¿Por?
Dice uno, Joseba, ¿y Mutriku qué es? ¿Un pueblo independiente o el último pueblo de Guipúzcoa? Llevas mucho tiempo en la meseta, vente para acá de vuelta.
Bueno, ostras,
ya han llegado fácil 40 mensajes diciendo que,
es verdad,
que te has olvidado de Mutriku.
Es verdad, oye, Pablo, es verdad. Sí, es verdad, y además merecido, ¿eh? Pues mira. Sí, mea culpa.
Y escuchad, hay que decir la verdad.
Y escuchad, verdad, porque hay un mensaje para Fouto y sus causas perdidas. Escúchalo.
Hará útil a Fouto que desde Murcia no podemos ir a ningún sitio de Andalucía en tren. Tenemos que irnos a Alicante y cogerlo allí, ¿vale? Muchas gracias.
Qué absoluta vergüenza. ¿Cómo se llama este oyente?
Pues no lo sé.
Pues oyente de...
Querida oyente.
Querida oyente, qué vergüenza. Fue una de las provincias que ayer mencioné. Extremadura, Almería, Murcia, qué vergüenza de comunicación, de verdad. O sea, no poder ir de Murcia a Andalucía en un tren decente. Yo no digo en un AVE, no digo en una bala. No, en un tren normal. Un tren normal, una conexión normal de tren, que no se pare. Eso es lo que queremos, que no queremos lujo, que queremos
que
una
no
cosa
se pare, que ya estamos pidiendo mucho.
A un sitio y que vaya al otro. Eso es lo que queremos.
Estoy tan contrariado, bueno, es que parte de mi familia es de Mutriku.
Ya estás agobiado, ¿eh?
Yo tuve un primo que, yo no sé, Miguel, si tú te acuerdas de Pachi Pagoaga, que fue
portero. Sí, hombre, porterazo. Porterazo del Granollers.
Sí, señor. Y del Barça, sí, señor. Sí, sí.
¿Falleció, no, Pachi?
Sí, hace muchos años, de cáncer. Sí.
Por eso, sí.
Pero que además no se llamaba Pachi, se llamaba José Mari. José Mari Pagoaga. Y es que mis padres estuvieron en su boda y yo me acuerdo de las fotos de aquella boda y esas cosas. Y yo no sé cómo se me olvidó Mutriku. ¡Qué barbaridad! Y Yarramendi me está...
Y todos los amigos de la presentación.
Unos cuantos, ¿eh?
Es verdad. Las 12 y 7 horas menos en Canarias. Mea culpa, lo siento. Perdón. Barcatu, Mutriku, barcatu.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.